Vamos a hablar con Carlos Rivadulla, él es vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Cataluña. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
La primera pregunta obligada, ¿cómo está siendo el seguimiento a esa huelga general convocada por los sindicatos minoritarios hoy en Cataluña?
Bueno, pues con diferentes, digamos, realidades. En primer lugar, como ya habéis apuntado, ha habido una especie, ellos lo llaman, de hecho, en la Generalitat lo llama parón de país, ¿no? Uh-huh. Para no llamar huelga, por si suena más reaccionario o suena más cupero, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que si algo inaudito que una institución pública esté promoviendo una especie de huelga o parón, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces yo creo que en la actividad, claro, como están bloqueando lo que es el transporte público con servicios mínimos del 25% en una punta, lo cual es inaudito. Yo creo que no ha habido unos servicios mínimos tan bajos en horas puntas y después, que yo tenga entendido, ningún tipo de servicio mínimo en el resto de horas. Uh-huh. Se quiere simplemente dejar la circulación de todo lo público, que evidentemente afecta a muchas muchos trabajadores y a muchas personas, digamos, inexistente. Es decir, obligando a la gente a quedarse en casa, ¿no? Por suerte, en mi empresa estamos aquí todos trabajando, y en otras de lo que es nuestra Asociación de Empresarios de Cataluña, pero es cierto que todo lo que es servicio de atención al público, buena parte va a cerrar. Yo me encuentro aquí cafeterías, bares abiertos, pero...
¿Por convencimiento o por miedo?
Sí, las dos cosas. Ajá. ¿Quién quiere buscarse un problema? ¿Quién quiere buscarse cualquier alboroto? O simplemente porque tiene muy difícil que los trabajadores vayan a trabajar, ¿no? Si, más que allá de tu ideología, si sabes que tu trabajador no puede ir a trabajar, pues ya cierras y te ahorras todo cualquier tipo de problema, ¿no? Uh-huh. Pero digo, inaudito que una administración pública promueva un parón o huelga o como lo quieren llamar. Pero yo pienso que SEAT está trabajando, Nissan está trabajando, Comisiones y UGT no apoyan este llamado parón, y claro, es un parón institucional, algo inaudito, y que además, lo he visto, nos han pasado información de funcionarios, incluso hasta, digamos, no les eximen o no les retiran, no les quitan el pago proporcional de hoy, de cotización, etcétera, y de días extras, ¿no? Es decir, sale gratis hoy. No, y claro, todo lo que es administración pública, transporte público, pues hombre, hay mucho control para parar la actividad, en cierta medida.
Pero de todas formas, buenos días.
Buenos días.
Yo le hago una pregunta y una consideración. La primera, la pregunta es, ¿la Generalitat está parada?
Sí, claro, toda la administración pública ha cerrado.
Hablo de los prebostes de la Generalitat, de los del presidente, de los consejeros.
No lo sé, si están en su despacho, no lo sé. Todavía no tenemos información.
Y luego la segunda y cosa curiosa es que el Barça ayer promueve una nota de prensa diciendo que se adhiere a la huelga general. Hombre, claro, si estaban en paro, si es que resulta que hay un parón futbolístico esta semana. Si es que hay un parón futbolístico porque no hay liga el fin de semana.
Pero como
ustedes esto es cómico.
Como ustedes saben, en muchos casos la hipocresía y la propaganda sale gratis. Sale gratis.
Pero si Piqué todavía está en Madrid, hombre.
Pues igual hace parón, no lo sé.
Y no está parado.
No lo sé, pero bueno, es que entiendan ustedes, queridos amigos madrileños, que en Cataluña vivimos desde hace mucho tiempo en una realidad paralela de populismo, de posverdad. Entonces, bueno, pues nos vamos a encontrar escenarios así de absoluto, digamos, irrealidad o surrealismo. En fin, pero yo no me acostumbro y no me resigno, ¿eh? Yo creo que, como catalán y español, espero que mi resto de conciudadanos de toda España, y en concreto mis amigos de Madrid, pues nos apoyen y entiendan que, bueno, que tenemos un grupo de gente muy movilizada, muy, no decir radicalizada, algunos sí, pero digamos, muy concienciada en que están en una misión especial, ¿no? Bueno, hay que tener paciencia, firmeza, serenidad, Estado de Derecho, democracia, convivencia, solidaridad. Esos son nuestros principios como empresarios.
Es verdad, Carlos. Bueno, buenos días. Que sus amigos madrileños, que los tienen y muchos, siempre hemos considerado a Cataluña, yo por lo menos, y lo digo de verdad, una referencia absoluta en España, ¿no? Como una región en muchos casos modélica para muchas cosas. Y estamos asistiendo a todo esto con la misma... en fin, con la misma estupefacción que usted, se lo digo.
Mira, no sé cómo explicarlo, la verdad. Me preguntan, a nosotros nos llaman todos medios de españoles, medios del resto del mundo, nos llama mucha gente, ¿no? Como asociación de empresarios que damos la cara, ¿no? Y no sé cómo explicarlo, esto es un virus, o sea, es así, es como, pues mira, tenemos gripe, es así. Hay una parte de la población catalana que no es mayoritaria para nada, repito, no es mayoritaria, pero tiene los resortes de poder, está muy motivada, tiene financiación y bueno, están y quiere con unos elementos y una estrategia de propaganda populista y totalmente de posverdad, pues quiere imponer su visión de la realidad, ¿no? Pero eso es, yo lo que digo a esos medios del resto de España y de todo el mundo es, pues no lo entiendo, es un virus que se inoculó en 1980 por Jordi Pujol y su estrategia, su llamado Cataluña 2000, que era un proyecto de nacionalizarnos a todos, porque él se dio cuenta que el nacionalismo era rentable para él, sobre todo para él. Y 1984 Banca Catalana, ¿no? Y después, y todos los, digamos, las corruptelas que fue construyendo a partir de entonces, ¿no? Entonces nos inoculó a todos este virus. Pues paciencia, hay que tratar esto y revertirlo, que lo revertiremos.
Ahora es curioso, lo revertiremos. Es curioso que las presuntas cargas policiales absolutamente durísimas, según el relato oficial u oficioso que se está haciendo, está disimulando una auténtica realidad, que es la chapuza de ese referéndum ilegal. Una chapuza que tiene las siguientes características. Primera, todavía no se saben los resultados. De los resultados parciales que se saben, se están produciendo algo que no se producía desde el franquismo. A mí me contaban la anécdota ayer, y es muy curiosa, de que en el último referéndum franquista, al llegar al Jesús Álvarez, el padre de Jesús Álvarez, de nuestro colega Jesús Álvarez, al leer las noticias, la noticia del escrutinio en la provincia de Ávila, se dio cuenta que había mucho más votantes del sí que votantes a favor. Que votantes en sí.
En general.
Con lo cual, él dijo, coño, aquí está pasando algo. Pues aquí está pasando efectivamente este. Yo tengo aquí uno de los WhatsApp que me han mandado en el día de hoy de un señor habitante de Roses en Gerona, que denuncia que él mismo, lo dice con su carnet de identidad, que denuncia que él mismo votó en cuatro sitios diferentes. Y nos da los...
Eso se sabe. Yo sinceramente no hablaría de esto, del referéndum. El referéndum para mí no existió, es ilegal, no le daría más, en serio, ¿eh? Decir, sí, todos hemos visto fotos de gente votando. Yo
pero
lo he
sobre
visto.
Todo esto se ha construido la pantomima actual.
No, pero nadie le da, ni ellos mismos se lo creen, ¿eh? No se lo cree nadie, ni ellos mismos, ni nadie en el resto de España, ni nadie en Europa. O sea, yo el referéndum no gastaría ni un segundo, ellos lo saben. O sea, si de partida hay quien construye su legitimación para inventarse lo que sea, una declaración o lo que sea, ese es su problema, ¿no?
Quería preguntarle, don Carlos, porque empieza a notarse todo esto del proceso, empieza a notarse en la economía y empieza a haber una enorme preocupación, no solo en Cataluña, sino en el resto de España. Es evidente que Cataluña es una parte importantísima de la economía española y todo lo que pasa en Cataluña afecta. ¿Cómo lo están viendo ustedes? O sea, ¿empiezan a notar esa repercusión económica o todavía es leve? ¿Tienen miedo de que sea mucho más intensa en las próximas semanas?
Es preocupante. Mire, yo siempre pongo la distinción entre el 6 de septiembre o el 1, da igual, y antes. Por ejemplo, nosotros ya teníamos datos, nosotros como empresarios, teníamos datos de que se estaba sufriendo una salida de empresas, es decir, nueve empresas que se instalaban en Cataluña y el que salía teníamos un déficit, un saldo negativo de 1.691 en 5 años, lo cual es inaudito para, en efecto, con la región española con mayor producción interior bruto. Es la primera, Madrid viene un poquito detrás, aunque seguramente el año que viene, digamos, Madrid superará, por motivos obvios, superará a Cataluña. Esto es una salida de empresas. Dos, inversión extranjera. En efecto, subía, y cuando yo debato en los medios con separatistas, digo, es que cada empresa ha invertido. En efecto, estamos en un ciclo, digamos, de crecimiento en toda España y después en Europa, desde 2014, con crecimiento superior al 3,2, 3,5, etcétera, pues es normal que se invierta en Cataluña, que es, repito, la región española más industrial, ¿no? Ahora, lo que no es normal es que crezcamos el interanual de inversión extranjera al 2,5 y Madrid al 11. Y la media española creo que recuerdo ahora al 8. O sea, no es normal que la región, uno de los motores económicos de España, crezca menos que la media y menos que Madrid, que de alguna forma se comparan. Ni incluso ellos defenderán, es que Madrid es la capital. No, sí, pero no justifica una diferencia de 2 al 11, son 9 puntos porcentuales. Es demasiado, incluso para el efecto capital o el efecto de composición de servicio financiero. Es decir, ya nos afectaba relevantemente, significativamente, antes de pues del 6 o del 1, o llamemos de septiembre, ¿no? Ahora, en efecto, no hay datos, claro, de momento no hay datos, ¿no? Pero nos comentan nuestra gente del sector de hostelería que sí, que están sufriendo cancelaciones, y ya veremos las inversiones. Habrá que esperar pues 6 meses, por lo menos, para ver cómo en efecto, digo yo, porque no hay otra, en el sentido común, saldrán más empresas y se reducirá la inversión extranjera. ¿Quién, imagínese usted, una empresa extranjera que quiere instalarse en Cataluña, aunque sea, ya no digo una gran infraestructura, una producción, no, una delegación comercial con, pongamos, 5 o 6 personas, con una oficinita aquí en Barcelona? Ostras, con un gobierno autonómico en rebeldía. O sea, ¿quién va a invertir aquí un duro? O, en otro caso, una familia de Múnich que quiere venir con sus 2 hijos, las 4 personas, a pasar un fin de semana largo. ¿Cómo van a venir a Barcelona ahora si saben que solo hay jaleo, la CUF, el gobierno autonómico cierra la ventanilla, cierra la persiana? O sea, vamos a tener efectos negativos, perjudiciales, no sé cuántos.
Carlos, y otra pregunta que, bueno, muchas veces no se habla porque parece que es alentar, pero ya se ve y se escucha entre la gente, por lo menos aquí en Madrid, no en todo el mundo, pero ¿ustedes tienen miedo al boicot a los productos catalanes?
No. No tengo miedo, porque yo pienso que es injusto tratar al resto de españoles, digamos, de irracionales o de no sé, ofuscados. No, el boicot, puede existir cierto boicot emocional, muy a corto plazo, y realmente en un porcentaje, pienso yo, se ha estudiado en algunos países, marginal. O sea, es marginal, ¿eh? Y además es muy a corto plazo. No. Y yo siempre, en nuestras charlas, nosotros como empresarios damos charlas por toda Cataluña, en PIC, en Berga, en Girona, y debatimos, digamos, con entrevistas en los medios de comunicación. Lo que no se enteran es que esto es muy grave, porque lo que no se enteran es que hay mucha propaganda, repito, no se enteran de que la riqueza de Cataluña, que es cierto, que es la región con mayor producto interno bruto de España, no cae del cielo. Es decir, no es que seamos muy guapos o que vivamos en un espacio hermético.
No tienen petróleo, ¿no? De momento.
Exacto. No, lo que yo digo, que la gente no lo entiende, es que nuestra riqueza viene en buena parte, también desde un punto de vista económico, no emocional, viene en buena parte de formar una unidad de mercado con el resto de España, de nuestros clientes, de nuestros españoles. Es decir, que no somos ricos porque sí. Y que la gente se lo cree, ojo, que la gente se lo cree. Y es que somos exportados. Hombre, claro, porque Nissan está en Barcelona y Nissan es una de las mayores exportadoras de Cataluña. Si hay independencia, Nissan se partirá. Si hay independencia, la Caixa se partirá. Y al día siguiente...
O sea, se marchará.
No, de Martorell. Es que la gente dice, no, pero no, una fábrica. No, es que es mucho más sencillo. Tú nunca verás una fábrica por el cielo volando e instalándose en Huesca. No, es más sencillo. Es un papelito que hace la empresa y que establece su sede social y su sede fiscal en otra parte.
Claro.
Eso significa, es un papelito.
Su domicilio fiscal.
Exacto. Y eso significa que al día siguiente de una hipotética independencia, que no llegará evidentemente, pero por hacer la especulación, cientos o miles de empresas en Cataluña trasladarán su sede fiscal y social a otro sitio de España, y el Producto Interior Bruto de Cataluña caerá en picado, y los ingresos públicos, es decir, los impuestos que van asociados a esos beneficios, caerán en picados de la mañana a la noche, ¿sabes? De la noche a la mañana. La gente no entiende cómo funciona la economía. Y me permito hacer un último ejemplo, que les pone nerviosísimos, y lo publiqué la semana pasada, si me permitís, en 5 días. Cuando les explico también, ¿cuál es el factor que explica el éxito, el factor fundamental, el único, el primordial que explica el éxito, ahora ya no, el éxito de Barcelona en los últimos años, que ha ganado 4 Champions en 10 años? El separatista dice, Messi, la Masía, y yo digo, no, la Liga Española. Es decir, que juega la Liga Española, y entonces salta, no hombre, no, es que ese es el problema, no se dan cuenta de lo fundamental, o no lo quieren ver, o tiene un barniz emocional, pero jugar la Liga Española es el éxito del... explica, como ningún otro elemento, el éxito del Barça. El Barça necesita al Madrid y viceversa. Cristiano necesita a Messi y viceversa. Estas sinergias de colaboración, competencia, nos hacen crecer a todos.
Ahora, permítame que le haga una pregunta. ¿Sí? Usted se refería antes a una infección vírica,
Sí,
a una intoxicación viral.
¿Qué
tratamiento, esta infección, cómo se cura? ¿Qué tratamiento le aplicamos?
Lo primero, lo habéis comentado antes, y yo espero que el presidente de la Nación lo haga, 155. Es decir, el 155 se tenía que haber aplicado el 6 de septiembre. Recurrir a los tribunales, yo siempre lo voy a respetar, al contrario de lo que dicen, yo no, nunca voy a utilizar los términos de judicializar la política, no, cada uno acude a los tribunales si lo considera oportuno, Eso no quiere decir que haya otras cosas que hacer. cuando tienes un Parlamento y un gobierno autonómico, digamos en coordinación con el Parlamento, que se declara en rebeldía y que dicen que ni el Estatut ni la Constitución se aplica a partir de ahora, es que, macho, si ahí no paras, no lo suspendas con el tribunal, no. Estás manteniendo una dualidad. Ahora mismo, más o menos, por decirlo de alguna manera, aunque no es así, pero bueno, pero la gente percibe que tenemos dos planos, tenemos dos legalidades. Esa sensación no se puede permitir, aunque solo sea una sensación, porque jurídicamente está suspendido todo, tú no puedes someter a la población catalana, digamos, a esta tensión. Entonces, si los otros lo hacen, que lo van a hacer porque su estrategia es provocar, tensionar al máximo, porque es donde pueden, ellos piensan sacar rédito, pero da igual, el presidente de la nación, el presidente de todos los catalanes, porque son una gran mayoría, y yo incluso creo que muchos independentistas se dio cuenta que el 6 de septiembre se pasaron cuatro pueblos, esos días tenía que haber dicho, señores, lo habéis comentado antes, no hace falta suspender, no, porque ya total está intervenida, ¿no? La Colombia está prácticamente intervenida a las cuentas, ¿no? No, simplemente 155, cojo esta competencia, que es la de convocar elecciones, y convoco elecciones, y ya está. Y si quieren patalear, pues oye, que pataleen y que los mozos se encarguen entonces de las algaradas.
Bueno, permítame que le diga que en el proyecto que se está discutiendo en estos momentos, que se está pergeñando en estos momentos, ya no son elecciones catalanas. Si el Partido Socialista no acepta la aplicación del 155, vamos a elecciones generales en toda España, ¿eh?
Sería nada recomendable. Tiene que haber estabilidad en el conjunto de la nación y solucionar este tema. Y yo pienso que, ya les digo, que la gran mayoría de catalanes estaría de acuerdo, y todo el mundo. Pero ¿quién no puede estar de acuerdo en que si un parlamento y un gobierno autonómico se declaran en rebeldía, el Estado no actúe y lo suspenda dos meses, porque eso es todo? Es más, fíjese, yo hasta no haría nada contra el gobierno de momento. Solo le impondría, porque es de justicia, elecciones de aquí a dos meses, que creo que es el plazo mínimo, y que pataleen, ¿no? Oye, que pataleen y que vayan a boicotear los colegios y ya verás la foto, les saldrá mal a ellos, ¿eh? Porque yo pienso que es de sentido común que en el momento en que alguien se declara rebeldía, se actúa. Yo creo que se está tardando mucho porque no podemos, y yo digo como catalán y español, sufrir esta injusticia, esta doble dualidad. 72 diputados, diputadas del Parlamento, pisotearon todas las normas democráticas de convivencia, todas, el 6 y 7 de septiembre. Eso no se puede haber permitido ni un segundo más. No me vale con recurrir al Tribunal Constitucional, que resolverá de aquí a X meses, no. Convoque elecciones.
Sí, don Carlos,
necesitamos un nuevo Parlamento. Si hay 72 personas que se saltan y pisotean toda la legalidad, necesitamos un nuevo Parlamento. Y si después hay otros 60 y pico, también los volvemos a expulsar, pero expulsar con el 155 vía elecciones.
Ya, pero a eso voy, es decir, ¿usted cree que unas nuevas elecciones cambiarían sustancialmente la configuración actual del mapa político en Cataluña? Es decir, ¿las mayorías constitucionalistas aumentarían, disminuiría la puramente independentista y también se alteraría esa parte central de los comunes que no se sabe muy bien si están, si no van, si vienen?
Primero, yo pienso que hay que hacer elecciones porque sí, o sea, es decir, porque toca, porque tienes a 72 parlamentarios y a un gobierno en rebeldía. Entonces, hay que hacerlo sí o sí, más allá del tacticismo. Y dos, también, pienso que sí, pienso que pueden perder. Ya perdieron la mayoría de los votos populares, ¿no? Pero como ya sabemos, la desproporción de la ley electoral les da más escaños que votos en cuanto a porcentaje, ¿no? Y pienso que Cataluña con un 43-44 creo que ya se puede tener mayoría absoluta de escaños, ¿no? Pero hay una gran posibilidad de que sí, en efecto, una gran posibilidad de que se consiga ganar en votos, desde luego, y también en escaños. Y aquí tendríamos ya un nuevo juego de mayorías, donde yo pienso que sí.
¿Juntando a quién?
A todos. No, mira, al final, yo estuve cenando con yo y otro grupo de personas, con Inés Arrimadas, con Iceta, hemos hecho varias cenas a modo de empresarios. Mire, no lo sé. No lo sé, yo no quiero decidir, ¿no? Quizá Iceta. No porque sea mi preferido, pero es el que puede...
Es el de consenso, claro.
Es el de consenso de todos. Y aunque sea una especie de temporal, ¿me entiende? No voy a hacer un gobierno de concentración sin entrar en el gobierno, pero Colau puede votar Iceta, PP puede votar Iceta, Ciudadanos puede votar Iceta. Con eso ya, es que lo fundamental aquí es quitarles la Generalitat. En el momento que se le quite la Generalitat, que se le quite todos los resortes mediáticos y políticos, cae en picado. Cae en picado. Pero ahora tienen la llave de paso. Hay que quitarles la llave de paso democráticamente. Y eso es el 155 convocando elecciones autonómicas. Yo no veo otra. No puedo estar así más semanas. No, nos vamos a hacer daño todos. Todos. La economía catalana y, por ende, la economía española. Porque yo lo explico también muchas veces en nuestras charlas. Mire, si una fábrica no viene a la zona de Barcelona y se va a Valencia, pues mire, eso es PIB español de todas formas, ¿no? Eso es riqueza para España. Pero es que hay fábricas que no harán Valencia, harán Montpellier o harán Génova. Porque dicen, bueno, el arco mediterráneo ya me vale, ¿sabes? Y ahí perdemos todos. Ya no digo de si baja la actividad económica en Cataluña, pues perjudica al resto de España, evidentemente, por mil razones, por impuestos, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que actuar serenamente, pero está mucho más que justificado. Cuando un parlamento se declara en rebeldía, caray, tienes que decir, lo siento, esto se corrige, convoco un nuevo parlamento, hago elecciones para que se renueven los 135. No veo otras, señores.
Ya. Una cuestión, señor Rebadulla. Comentaba, bueno, pues ese riesgo que hay, no solamente de que algunas empresas salgan del ámbito catalán, que si van a otro ámbito español, pues lo que comenta, al fin y al cabo, es ganancia del PIB español. Sí. Pero claro, sí existe el riesgo de que empresas e instituciones importantísimas en el ámbito europeo no vayan a Cataluña finalmente. Le estoy poniendo un ejemplo. La Agencia Europea del Medicamento, que mueve cerca de 1.600 empresas en su alrededor, en una Cataluña que tiene 230 laboratorios, 90 fabricantes, en fin, y una agencia, la Europea del Medicamento, que sale de Londres y que, la decisión de dónde se ubique se va a tomar en este otoño y que mueve alrededor de 40.000 pernoctantes cada año.
Y cuya instalación a litio está promoviendo el gobierno español.
Claro. Y estamos. ¿Usted considera que existe un alto riesgo de que la Agencia Europea de Medicamento, que podría asentarse perfectísimamente en Cataluña como consecuencia de la situación política actual, esté fuera de juego?
Absolutamente. No sé en qué grado, en qué porcentaje, pero ahora mismo algo que parecía, según decían todos, que Barcelona estaba muy bien situado, yo creo que ahora no lo va a estar. Y si esto sigue unas semanas más, se va a tirar atrás. O sea, a lo mejor todavía no se ha perdido eso. Y también nosotros conocemos el impacto que tiene, repito, para Barcelona, para Cataluña y para toda España. Porque al fin y al cabo, todo el dinero que ingresa en Barcelona, Cataluña, es para el conjunto de España. Son impuestos, es trabajos, cotizaciones, etcétera. A la seguridad social es para todos, ¿no? Nos lo estamos jugando. O sea, es que nos estamos jugando todos. No es la economía catalana, no es la sociedad catalana, es toda la sociedad española. Porque evidentemente nosotros formamos parte del todo. No, pues sí, nos estamos jugando una inversión, porque al fin y al cabo esto es una inversión muy relevante para Barcelona, Cataluña y España. Nos lo estamos jugando por esta tensión irresponsable e injusta que nos está sometiendo Puigdemont y Junqueras y Forcadell.
Y además, curiosamente, quien está llevando, lo decía hace un momentito, es el gobierno español y muy concretamente el ministro de Sanidad, que es catalana, que se está dejando la piel. Me imagino que se está dejando la piel, o supongo y creo que se está dejando la piel para que esta instalación, como lo decían los datos que daba Lipio ahora, es que son abrumadores. Son abrumadores a favor de que esta agencia venga a España y muy concretamente a Barcelona. En el momento en que Barcelona se declara, que Cataluña se declarara independiente, esta agencia, el gobierno español ya no haría nada por traerla a España. Es que es absolutamente evidente.
Bueno, es lo que les decía, nos estamos haciendo daños todos, entonces yo exijo al gobierno de mi nación que actúe. Repito, yo siempre respeto que se utilice la justicia. Todo el mundo tiene derecho a recurrir a la justicia, pero muchas veces hay otras opciones políticas, jurídicas también válidas. Entonces se tenía que haber actuado el 6 de septiembre. No se puede permitir ni un segundo que una institución del Estado se declare en contra del Estado. Entonces, aquí creo que el presidente de la Nación tiene que haber reaccionado y no me vale, bueno, vamos a pasividades y no, esto es un tema que requiere una respuesta jurídica, política, sosegada, serena, pero firme.
Ahora, ojo,
entonces, ya estamos en tiempo de descuento, señores.
Ojo, curiosamente, porque estamos hablando todos del artículo 155, lo estamos haciendo de una forma crónica y yo creo que muchos no lo hemos leído. No se habla de suspensión de la autonomía, se habla de cumplimiento forzoso de obligaciones. Y que esto tiene que pasar por el Senado, tiene que, etcétera, etcétera.
Y mayoría absoluta.
Y mayoría absoluta. Es decir, esto no es que el señor Rajoy, hoy presidente del gobierno, diga suspensión de la autonomía catalana. Es que se le está...
Pero lo promueve, sí, pero lo tiene que promover el gobierno. ¿No? Lo tiene que promover el gobierno.
Lo promueve el Senado.
Pero el Senado lo controla el PP.
Pero es una cámara absolutamente autónoma desde el punto de vista legislativo, es decir, quiero decir, otra cosa es que ahora
el presidente del Partido Popular, es el presidente de la nación. Como presidente del Partido Popular y de la nación, pienso que deberían instar la actuación, digamos el inicio de 355.
Sí, pero que quiero decir que esta no es una medida del Ejecutivo, es una medida del Legislativo.
Sin duda.
Es muy importante.
Sin duda, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, que pues bueno, espere. Bueno, poner el gobierno, sí. disculpe, poner el gobierno, estoy mirando, poner el gobierno.
No, es el gobierno que insta la suspensión.
Ahí está. No es suspensión, es la
intervención. Bueno, vamos a llamar intervención. Hombre. Tiene que haber una decisión del gobierno, efectivamente.
Vamos a instar y que después, en efecto, se va a poner por el Senado el procedimiento que toque, evidentemente, ¿no? Pero ya digo, no se puede. Y estoy totalmente de acuerdo. No hace falta suspender nada, etcétera, etcétera. Simplemente que se coja la competencia de convocar elecciones. Y además, o sea, hay que tener en cuenta que el independentismo juega sucio muchas veces, con propaganda, con medias verdades, medias mentiras, con populismo, etcétera. Pues oye, tienes que tomar la iniciativa, porque si juegas a la defensiva, puedes hacer errores. Entonces, toma tú la iniciativa, les convocas a Puigdemont, Puente, así que, señores, hay elecciones de aquí a 2 meses, cuando toque, ¿no? Que es el mínimo, me parece, ¿no? Hay 2 meses. Que sean ellos los que se pataleen, que sean ellos los que hagan algaradas, que sean los mozos los que tengan que controlar todo el jaleo, que sean ellos los que vayan a boicotear los colegios públicos cuando abran de aquí a 2 meses, ¿sabes? Devuélveles la foto, ya está. Todo el mundo en Europa lo va a entender, todo el mundo en España lo va a entender. Como no se puede permitir que un parlamento y un gobierno se declaren rebeldía, pues hay que tomar una acción. Y esta me parece proporcionada, correcta y pacífica. No hace falta hacer nada más.
¿Y qué sucede si el Partido Socialista no apoya?
Lo apoyará.
No, ayer dijo que no. Yo me limito a las expresiones públicas del secretario general.
Bueno, pero es que lo que comentamos antes, el 155 es muchas cosas a la vez. Aquí no hace falta ni suspender a nadie, ni estado de excepción, ni cosas raras. Simplemente decir, señores, vía 155 hay elecciones el 3 de diciembre.
Sí, yo lo entiendo perfectamente, pero le vuelvo a preguntar. ¿Usted cree que el Partido Socialista ha llegado el momento en que el gobierno inste al Senado para hacer este tipo de actuaciones? ¿Va a apoyar o no va a apoyar?
Yo pienso que sí, porque yo, que conozco al YZ, yo pienso que sí. ¿Por qué se va a oponer?
No,
esto
yo
solo se acaba. Me limito a recoger
las declaraciones de ayer del secretario general del Partido Socialista.
Pues me parece que eran un poquito, digamos, exageradas, o por decirlo así, de postureo, si se me permite la expresión. También es muy fácil que Rajoy salga, inste a Puigdemont a convocar elecciones autonómicas, que le dé la oportunidad, hazlo tú, que te toca a ti, y si tú no lo haces, lo haré yo. Nacho, todo el mundo en Cataluña, incluso el PSC, sabe perfectamente que hacen falta elecciones, que no podemos estar en esta dualidad de tener dos planos. O sea, es que ahora mismo, señores, en la práctica, no digo en la realidad jurídica, tenemos dos planos, ahora hay dos legalidades.
Al hilo de esto, don Carlos, es que antes ha dicho usted una cosa, ha dejado caer una cosa que me ha dejado un poco sorprendido, porque ya no es la primera vez que lo escucho desde ayer, que es la posibilidad de que el independentismo boicotee unas elecciones autonómicas.
Bueno, pues en efecto, devuélveles la foto, en toda Europa las constituciones democráticas tienen mecanismos como el 155.
Sí, pero no sería un poco extraño presentarse unas elecciones autonómicas sin el independentismo. Es decir, ¿usted cree que el Junts pel Sí simplemente no acudiría a las elecciones autonómicas?
No lo sé, les dejas una tesitura. Yo creo que acudirían. La CUP quizá no, pero les dejas una tesitura porque no tener representación, cuando al fin y al cabo todo el mundo sabe que tiene que haber elecciones tarde o temprano, yo creo que al final irán.
Que la CUN no acudiera sería una gran noticia para todos.
Eso aparte, como EH, ¿no? Como Bildu muchas veces, ¿no? En alguna ocasión no se presentó, ¿no? Pues yo creo que como no hay otra solución hay que hacerlo. Y ellos patearán, se enfadarán. Es que me han puenteado, esta competencia es mía, el Estado me impone, etcétera, etcétera. Pero lo que se impone va a ser la realidad. Y la gente lo entenderá, el PSC también. Y ya está, y además son 2 meses de tiempo. Y yo creo que se presentarán.
Muy bien, Carlos Rivadulla, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Cataluña, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por ofrecernos esa visión tan especial y tan comprometida sobre la realidad catalana en lo que al mundo empresarial de forma muy especial se refiere. Muchísimas gracias, buen día.
Un buen día, un placer a todos y gracias por escucharnos.
Gracias.